11:25 de la mañana y tras el espacio análisis, donde hoy hemos escuchado al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marechal, que ha sido entrevistado por los compañeros Tero Brito y Santiago Travieso, nos vamos a ocuparnos de algunos de los temas que hemos compartido con todos ustedes este pasado fin de semana en nuestro digital radiosintonía.com. Nos detenemos concretamente en una información que nos sitúa en la localidad de Tetir, en el municipio de Puerto del Rosario, y nos habla desgraciadamente de actos vandálicos en el patrimonio de la isla de Fuerteventura, concretamente en la ermita de San Andrés, en Tetir. Está con nosotros y le agradecemos que nos ayude a entender lo valioso de este patrimonio, de esta ermita de San Andrés en Tetir, Francisco Cerdeña, estudioso de la historia, especialmente de Puerto del Rosario, pero de la isla de Fuerteventura en general. Francisco tiene un blog muy recomendable que desde aquí, bueno, pues les remitimos a él por si ustedes quieren ampliar información. Y nada, saludamos a Francisco, a Paco, y insisto, le agradecemos que nos ayude en los próximos minutos a comprender de qué es lo que estamos hablando. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Marusha.
¿Cómo estamos?
Bien, saliendo de lo que estamos saliendo, pero bien.
Bueno,
apenado con esta historia.
Ya. Los vecinos han mostrado su indignación a través de las redes sociales de lo ocurrido en esta ermita de San Andrés en Tetir. Es una ermita que está algo escondida y que, bueno, pues conocen muchas personas, sobre todo de la zona, y gente de Fuerteventura que suele participar también en la romería San Andrés, ¿no? En Tetir. Estamos hablando de un edificio que viene a representar mucho, no solo para la gente de las inmediaciones, sino para la isla de Fuerteventura en general. Paco, ¿nos tenemos que remontar a 1735 o antes de esta fecha?
Sí, no, vamos a ver, la vocación de San Andrés surge como incluso como iniciativa popular a principios del 17, 1609, en el que mediante un sorteo, pues, los agricultores deciden nombrarlo como patrono del gremio, ¿no? Y se lleva incluso al antiguo cabildo, el ayuntamiento insular que existía a la sazón, y se debatía sobre dónde construirle una ermita, en plan de pedirle y rogar por las aguas y un poco por darle entidad a la vocación y a la importancia que iba teniendo la agricultura en su avance del poblamiento de la isla hacia la zona del este de la misma. En este sentido, en el Valle de la Sarrenta, en Tetir, aparece esta ermita en los mediados del 1650-52 aproximadamente, y coincide en los tiempos como sitio histórico, insisto, porque es una avanzadilla en la ocupación, en el poblamiento, en la colonización agrícola de la zona, puesto que para entonces no había ermita, la ermita más cercana estaba en el Rosario, en la Oliva, la pequeña capilla que había allí, aparte de la de Puerto Escondido. Uh-huh. No había otra ermita, ni en Casillas, ni en Tetir, y la única que estaba coincidiendo en fechas con la de San Andrés era la de El Tine. Entonces, como sitio histórico, considero que la verdad que es una auténtica patada, que aunque sea repuesta arquitectónicamente, no tenga valores, pero sí que tiene valores históricos más que demostrados, por lo que acabo de decir.
Uh-huh. O sea, el emplazamiento, como bien señalas tú, nos lleva a 1650-1652 en esa zona, ya que en las cercanías no había ningún tipo de templo. ¿Queda algo de ese primer inmueble, de esa primera ermita que se pueda apreciar? ¿O ya con el paso del tiempo no nos queda nada de ese inmueble originario? Paco.
Bueno, de la arquitectura evidentemente no queda nada, porque yo creo que la ermita en sí vivió aproximadamente 100 años. A mediados del siglo siguiente, el siglo XVIII, cuando a raíz de los volcanes de Lanzarote llegó un incremento importante de labradores y población que vino a fincarse por esta zona, los dominicos iniciaron pusieron en marcha la iniciativa de construir un templo con vocación de parroquia, uh-huh. que es el único que tenemos en Santo Domingo, en la isla, que es el de Tetir. Y yo calculo que por esa fecha la ermita se vino a menos, la ermita de San Andrés del Valle de la Sargenta. De tal manera que arquitectónicamente las piedras, sabes que se mueven de sitio y en Fuerte Lectura, pues da lugar a arcaísmo en estilos y en reutilización de las mismas piedras. No así del santo, que es lo que tenemos antiguo realmente en la parroquial, uh-huh. y es el que se procesiona cada 30 de noviembre. Así que de los valores arquitectónicos posiblemente no queda nada, ¿eh? Le queda la intención del Juan Berrial y esposa de restituir aquel inmueble que en el 18 se demolió.
Fue una donación precisamente que se hace por parte de la familia que tú acabas de comentar, ¿no? En 1989, ¿no?
Exactamente, sí, en los 80 ya, creo que en los 80, en el 89 se inauguró y se puso una cartela y demás. Sí, efectivamente. Suena más a restitución, pero bueno, restitución de un sitio histórico, devolver al pueblo lo que el pueblo hizo 200 años anteriormente.
Ya. Es curioso porque leyendo tu artículo en Cuadernos de Puerto del Rosario, donde das detalles de lo que significa este lugar para la gente de Fuerteventura, en principio no estaba previsto que el templo se levantase ahí, sino en la zona de Esquey o Esquén, que está justamente, para que todos nos entendamos, en la subida a Betancuria, de Antigua Betancuria o del Valle de Santa Inés. Hay allí una zona como un lomo, ¿no? Por cierto, que es un enclave aborigen. Y estaba previsto ahí.
Exacto. Ahí acabas de mencionar la clave. Era un punto de origen que había que ponerle el santoral encima. Y por eso se debatió un poquito de ubicarlo ahí. Está junto a la rotonda que bifurca la carretera hacia Betancuria, la subida de Betancuria. Ese fue uno de los primeros que a raíz del sorteo que se hizo en 1609 se barajó para montar la ermita. Allí no cuajó, por lo que quiera que fuera, se invocó un poco la calidad del suelo y sobre todo que estaba más cerca de zona ganadera que de zona agrícola, decían ellos. Y entonces esa fue la razón por la que el Valle de las Sargentas, seguramente con las familias que por allí vivían, pesó mucho más y por allí se edificó esta ermita cuando, como te decía antes, también se estaba levantando otra.
Uh-huh. Tú dices que en tu investigación, que insisto, está publicada en tu blog con respecto a esta ermita de San Andrés en Tetir, les recuerdo a los oyentes que estamos hablando de ella a raíz de los actos vandálicos del pasado fin de semana contra este inmueble. Vienes a afirmar también en esa investigación, Paco, que ya en 1735 figuraba en la relación de ermitas en la isla de Fuerteventura.
Sí, efectivamente, como única de la zona de Tetir, la cuenca andorreica de Tetir, solo contaba con una ermita. Eso fue el obispo Dávila y Cárdenas en su visita episcopal a la isla. Recorrió toda la, como solían hacerlo, recorrió todo su séquito, recorrió la isla y en Tetir solo encontraron la ermita de San Andrés, en el Valle de la Sargenta, junto al camino que precisamente acababan de dejar, junto al subiendo por la fuente de Facay, o bien por la degollada del Valle de la Sargenta que nos avista de los cuchillos hacia la zona de Casillas de Juate. O sea, era un entorno de paso, puesto que todavía la zona donde hoy está el templo de Santo Domingo no había nada, había solo agricultura y algunas familias por ahí diseminadas cosechando y cultivando. Uh-huh. Y efectivamente fue el primero que hubo en la zona. Incluso en 1735, pues mira, ya estaba erigido el del Time, pero vamos, en Tetir, lo que es en la cuenca de Tetir, no había otro que la ermita de San Andrés. Eso está claro.
Hay muchísimas ermitas, sobre todo, recuerdo que en nuestro espacio de los tesoros de Fuerteventura hablábamos de las ermitas desaparecidas, ¿no? Como la ermita de la Peña en la Vega de Río Palmas, luego, no sé, tres o cuatro, creo recordar, que nos contaba Carmelo Torres, que estaban también desaparecidas en el entorno de Betancuria, de Betancuria Casco. No sé si en tus investigaciones has podido tener algún dato con respecto a cuándo desapareció la ermita en su origen, Paco.
La de San Andrés.
Sí, arquitectónicamente, sí.
Sí, arquitectónicamente yo quiero pensar, y no me gustaría, pero parece lógico que mientras tanto las cofradías que estaban en Betancur y que se desplazaron allí, como la del Sagrado Corazón y otras vinculadas a los dominicos, sobre todo los dominicos que venían de Lanzarote, y cuando se promovió la construcción de la que iba a ser parroquia, posiblemente la cantería que tuviese aquella ermita, porque te recuerdo, no hay imagen arquitectónica de la época del 17, con la que estaba hecha la San Andrés. Quiero pensar que pudiera tener alguna cantería noble, como mínimo los arcos, y que seguramente se reutilizaron en la parroquia. Es posible que así fuese. Y que en el lugar donde estuvo la ermita, como era costumbre habitual, se dejó una crucecita, que es a donde se peregrinaba antes de la reposición que hizo la familia Berry Jordán en la década de 1880. En los 60, por ejemplo, y el cronista desaparecido, José Felipe, nos daba bastantes ideas sobre esto. Había un le decían la crucita, a donde la gente solía procesionar en demanda de lluvias, y llegándose a oficiar incluso a San Andrés, que tenían acogido en la parroquia de Santo Domingo.
Uh-huh. Hoy en día se sigue realizando la procesión, ¿no?
Se sigue, sobre todo porque San Andrés es un santito al que se han colocado bastantes patronajos. Y además el de los agricultores, tiene el de la policía local. Uh-huh. Y eso también se lo debemos un poco a don José Cabrera Hernández, primer sargento. Y a partir de ahí se empezó pues esa romería. Se reavivó más bien, porque lo que hizo al erigirse como patrono de la policía local fue reavivar una costumbre que ya se hacía desde el punto de vista agrícola, que, como te dije, se iba a la crucita, que estaba en el Valle de la Sargenta, y se procesionaba, era un día prácticamente de fiesta.
¿Sabes?
Y esto lo ha tomado yo mismo.
¿Sabes cómo castigan al santo cuando están enfadados los agricultores porque no llueve?
Sí, al santo se le enjuiciaba, tenía su abogado, porque desde luego entre los acusadores debían estar muchas mujeres que acarreaban el agua desde la fuente de Afacayo, la fuente que dan hacia Tefía, y tenía sus defensores y sus acusadores. Sí. Se le subía a la montañita de San Andrés y se le amenazaba con derriscarlo si en tal plazo pues no traía las lluvias, ¿no? Entonces, en ese juicio, pues, cada uno alegaba lo que en su defensa que creía oportuno, y más de una vez el santito se le derricó, seguramente por los efluvios del tabaco, seguramente. Y se les cayó, pero vamos, no hubo tanto así que incluso lo de las parcelas, cuando en los años 50 se construye el pueblo de las parcelas. Sí. Nuestro San Andrés, del que estamos hablando, iba prestado a San Andrés para ellos procesionarlo desde las parcelas hasta la presa, y allí le hacían subir. Esa costumbre sí que se mantiene todavía,
la de prestar el santo.
No, prestar el santo no, ellos ya tienen su santito. Me refiero a la de ir desde la vega, desde las parcelas hasta la presa y demás. ¿Sabes?
Vale.
No,
vale.
Al principio, ya te dije, eso es mucho más reciente, el pueblo de las parcelas es mucho más reciente, entonces erigieron, pues, como era habitual aquí, el santo de los labradores, y huyeron quién era el santo de los labradores, San Andrés. Donde estaba San Andrés, en Tetire, y de allí empezó a dar. Pero bueno, el juicio bastante curioso. Yo les recomiendo que lo lea por ahí, en boca del cronista oficial que mencioné antes. Muy curioso.
Uh-huh. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros estos minutos, Paco, y que nos hayas acercado a lo terrible de al poner en valor la ermita de San Andrés y todo lo que está alrededor de esta ermita. Bueno, pues nos hablas de lo terrible que es no tener memoria o conocimiento, ¿no?
Es que es un valor, el entorno tiene un valor histórico que hay que reivindicar. La memoria colectiva necesita unos anclajes para que el andamio de la historia tenga sentido y no estemos dudando continuamente en un Alzheimer o lo que pueda parecer una enfermedad, Dios no lo quiera, de olvidarnos de nuestro pasado. Y quiero pensar que es eso, no, el desconocimiento lo que ha provocado que estos monstruos hayan hecho lo que han hecho en una ermita, que aunque sea repuesta de los años 80, tiene un valor histórico indudable. Valor histórico como sitio histórico, como costumbre, toda la historia que hay detrás de esto.
Muy
como
bien.
Primer santuario de Tetir durante mucho tiempo. Quiero pensar que es eso.
Paco, como siempre, muchísimas gracias, que te vaya bien y nada, seguiremos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, Maru. Gracias.
Gracias.
A mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad.